¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa que es ya del sábado 14 de noviembre de 2020. El sol poco a poco va haciendo acto de presencia y va a compartir mucho protagonismo en este día con la lluvia. Ahora entraremos también a hablar de la situación epidemiológica en España, pero el coronavirus está dejando también otras aristas puntiagudas y algunas de ellas hasta sangrantes. El hecho de que Bildu se haya decidido apoyar las cuentas, los presupuestos del gobierno de coalición de Pedro Sánchez implica un acuerdo con esta formación proetarra, porque desde luego no es gratis y en algo no están pensando los líderes de Bildu es en la estabilidad de España, más bien todo lo contrario, y ya lo han dicho muy clarito, que vienen aquí a tumbar el sistema. Entre Bildu y Podemos han cocinado el acuerdo y se lo han servido a Pedro Sánchez y al resto del PSOE. Ahora toca digerirlo. En el Consejo de Ministros, bueno, pues pasa con un poquito de agua, pero a los denominados varones socialistas se les está haciendo bola. Cuesta tragar con esto. Le ha pasado a Fernández Vara en Extremadura, le ha pasado a Lambán en Aragón y le ha puesto voz aquí con Herrera en COPE el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Lo único que veo es que el gobierno, y me duele como militante de mi partido, que al final tenga que estar sometido muchas veces a la acción de guía, no sabría cómo definirlo sin ofender, de Podemos, sinceramente, porque es Podemos quien se toma la molestia de marcar el paso de vetar a Ciudadanos y, por consiguiente, claro, no queda más alternativa que pasar por las orcas caudinas.
Palabras de García Page, y efectivamente Podemos puede haber tutelado esa relación del gobierno con Bildu, y el gobierno dejarse tutelar. Por eso no le exime de responsabilidad, porque sigue siendo el gobierno de Pedro Sánchez el que ha elegido estos socios. Y además va a contar con sus votos para sacar adelante ese presupuesto general del Estado. Y aunque se señale a Podemos, sigue siendo el gobierno de Pedro Sánchez el que, en medio de esta negociación, pues está acercando a terroristas condenados por varios asesinatos, o también, como hemos conocido hace unas horas, es el gobierno el que saca de aislamiento penitenciario al etarra Chapote, condenado, entre otros crímenes, por el asesinato de Miguel Ángel Blanco o el socialista Fernando Buesa. Y eso está ocurriendo ahora, al mismo tiempo que Bildu está cediendo con los presupuestos. Así que Page asoma la patita de la crítica, lo hace Vara en Extremadura, que ha seguido esta línea, lo hace Javier Lambán en Aragón o Barbón en Asturias, pero poco más. El mensaje es ese: no nos gusta lo que está pasando, nos duele, pero no ha quedado otra, poco menos que la culpa la tiene Podemos. No nos engañemos con este argumento del no ha quedado otra, se ha pactado y se pacta con Bildu Navarra. Y con este argumento también sacaron adelante una moción de censura. Con Podemos en el gobierno, la sensación es que el pacto con Bildu no es un plan B, que se ha puesto en marcha una vez, que se ha fracasado el plan original. No, pactar con Bildu es y ha sido siempre el plan A. Y Podemos lo contempla como un éxito de negociación y ataca cualquier atisbo de crítica, por ejemplo, de los varones socialistas que insinúen otra cosa. Algo parecido está pasando también con la ley de educación que está impulsando este gobierno de coalición, la llamada ley CELA. La ha apoyado Esquerra, el PNV, Bildu con sus enmiendas, en medio de la negociación con los presupuestos. Y por eso no extraña que al final se elimine la consideración del castellano como lengua vehicular y ni siquiera se acepte la propuesta de Ciudadanos para garantizar un 25% de las clases en español, porque esto tampoco se ha admitido. El gobierno y sus socios van a sacar adelante una ley de educación en pleno estado de alarma y además por primera vez en democracia, haciendo oídos sordos a la comunidad educativa y sin admitir comparecencias en todo este trámite. Es un rodillo que contempla además arrinconar a la escuela concertada, dejar sin valor académico a la asignatura de religión o la derivación de alumnos de centros de educación especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años. Este también ha sido el plan A, el rodillo ideológico que se materializará la próxima semana a partir del jueves con la votación definitiva en el Congreso y que saldrá adelante con los socios de la investidura. Exdirigentes socialistas como Alfonso Guerra o Antonio Miguel Carmona han firmado un manifiesto en defensa del carácter vehicular del castellano en la educación. Lo malo es que desde este PSOE de Pedro Sánchez les van a escuchar lo mismo que al resto. Nada. Oídos sordos, salvo que se venga de parte de Esquerra o de Bildu, que entonces se hace un huequecito para la charla. Esto no impide que la protesta siga contra esta ley CELA, contra esta reforma de la ley de educación, protesta a través de centenares de miles de firmas, millones ya que se están entregando, o a través de concentraciones en la calle, por ejemplo, ayer frente al Congreso de los Diputados. Mientras tanto, el gobierno trata de cerrar los frentes abiertos y pone en marcha, bueno, pues todo tipo de campañas de marketing político. Pedro Sánchez sigue con una ronda por España para vender ese reparto de los fondos europeos de rescate del COVID. No ha podido evitar, por cierto, que en Pamplona haya habido abucheos precisamente por sus pactos con Bildu. El presidente del gobierno, sin embargo, sigue en ese discurso triunfalista a la hora de presentar los presupuestos.
Como saben, en el día de ayer sucedió algo muy importante que no veíamos desde hace 2 años en las Cortes Generales de nuestro país. Los nuevos presupuestos generales del Estado del Gobierno han superado en el Congreso las enmiendas a la totalidad. Entre avanzar o quedarnos como estamos, el Congreso de los Diputados da un paso y decide avanzar. Y con ello España dice adiós por fin al pasado y abre la puerta definitivamente a un futuro de estabilidad y de progreso.
Claro, lo que pasa es que el pasado de algunos es muy difícil, lo de decir adiós así por así. Y no sé yo si lo de pactar con Bildu o Esquerra es dar un paso hacia adelante o directamente dar un paso hacia atrás. Estos presupuestos, por cierto, se articulan bajo la premisa del aumento del gasto social, pero a la vez, claro, se hace necesario el aumento de la recaudación, porque si no, esto por la cuenta de la vieja no sale. Para eso se había planteado, por ejemplo, la subida del IVA o los llamados impuestos verdes al diésel, por ejemplo. Sobre el papel, pues un plan perfecto. Lo que entra puede salir, aunque ya muchas voces estaban advirtiendo que estas subidas iban a recaer sobre las rentas más desfavorecidas y sobre la clase media, lo contrario de lo que el gobierno está predicando. Toda esta receta había recibido ya la crítica del Banco de España, de la Comisión Europea, de la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente. Bueno, pues a todos ellos hay que sumar ahora las dudas y advertencias que llegan desde el Fondo Monetario Internacional. Advierte el FMI que estas subidas de impuestos, lo que hablábamos, el IVA, el diésel, pueden afectar a las rentas más bajas y pueden tener un impacto desproporcionado sobre las clases medias. Como con la ley de educación, la respuesta posiblemente sea la misma. Hacer oídos sordos. Total, que saben en el FMI de economía que no sepa ya Monedero o el ministro Garzón. Buena parte de las cuentas públicas y también de las cuentas privadas en España vienen marcadas por la pandemia del coronavirus, por todo lo que está ocurriendo. España ha vuelto a registrar por encima de los 20.000 casos de contagio en un día y el número de personas fallecidas ha sido de 308 en 24 horas. Esto lo dicen los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Aún así, hay un indicador que se modera. Es el de la incidencia acumulada, que se ha situado por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. En concreto, la media en España es de 498 casos. Por regiones, podríamos decir que la cara se encuentra en Canarias y en la Comunidad de Madrid, que sigue descendiendo en sus cifras de contagios y en la presión asistencial. De hecho, es una de las regiones que ahora mismo tiene mejor situación, con 324 casos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media nacional. Ahora mismo Madrid tiene previsto desconfinar otras 10 zonas sanitarias a partir del lunes. Hay que reconocer que el éxito madrileño no solo está en reducir la expansión del virus con esos confinamientos selectivos, muy selectivos, con miles de pruebas masivas de antígenos. El éxito radica también en haber conseguido mantener la actividad de la hostelería abierta, no haber desconectado por completo este sector, que resulta fundamental también para el empleo, que lo ha acusado, que lo ha sufrido, pues claro, porque no está en una situación de normalidad, pero al menos no ha habido un apagón, así que vamos a tocar madera. Asturias, sin embargo, ha seguido el camino inverso al de la Comunidad de Madrid y ahora mismo tiene una situación desbocada con los casos de coronavirus. Sus hospitales están en una situación límite y es fundamental lo que pase en las próximas dos semanas en Asturias. Aragón, País Vasco, Murcia, Cataluña y las ciudades de Ceuta y Melilla, por ejemplo, están por encima de los 700 casos por cada 100.000, al igual que Castilla y León, donde es especialmente preocupante la situación de las ciudades como Zamora, Salamanca, Valladolid, Burgos. En esos puntos, esa incidencia acumulada, ese indicador del que hablábamos, está por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En Burgos, incluso, 1.700 casos. Precisamente, en una de estas capitales de Castilla y León, en Salamanca, han decidido adelantar la campaña de Navidad para apoyar al pequeño comercio. Ayer encendieron el alumbrado navideño, con varias semanas de antelación, con el objetivo de ofrecer un poco de luz, nunca mejor dicho, entre tanta mala noticia. Así, por ejemplo, lo cree Maite, que es dueña de una pequeña perfumería de la ciudad salmantina.
Dada la situación que tenemos actual, que es de suma tristeza, yo creo que sí nos va a ayudar a que la gente pues le entre un poquito el espíritu navideño por los cuerpos y dé rienda suelta a comprar y a gastar un poquito, porque la verdad que está muy triste.
Con esa luz navideña se busca animar a la gente, mantener la normalidad de estas fechas hasta donde se pueda, hasta donde nos dejen. Pero como nos contaba María, que es propietaria de una pequeña librería en Salamanca, también se trata de animar a comprar en esos pequeños comercios, que muchos de ellos están al límite.
Fueron dos meses de cierre y superar ese bache y esos gastos pues está siendo complicado. Tenemos reducciones de personal, todavía no está todo el mundo luchando, pero la respuesta de la gente no ha podido ser mejor.
Ánimos también parece que necesita Donald Trump, que ha reaparecido en público tras una semana de silencio. Después de esas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, sus comentarios no han pasado más allá de la red social Twitter en 7 días. Trump ha reaparecido para hablar de coronavirus, precisamente, y he leído un comunicado para presumir de que Estados Unidos haya liderado la carrera para encontrar una vacuna y ha resaltado también el apoyo de su administración. Dice, no ha admitido preguntas, pero un detalle, un mero detalle, se ha convertido en titular. Por primera vez, Trump ha dejado caer, muy de pasada, que puede haber un nuevo inquilino en la Casa Blanca.
This administration will not be going to a lockdown. Hopefully whatever happens in the future, who knows.
Dice que su administración no va a hacer un nuevo confinamiento, pero que quién sabe qué administración estará en un futuro. Eso dice Donald Trump, y ahí es donde deja una pequeña rendija abierta a lo que pueda pasar, como bien dice él, en un futuro. Todo eso está todavía por decidir, porque desde luego mantiene su intención de seguir en los tribunales.